cordial saludo para todos los seguidores de nuestro podcast, el podcast que se convierte en una herramienta muy, pero muy importante para la comunicación de todo lo que tiene que ver con la construcción de paz en nuestro país. Primero que todo, los queremos invitar a que nos sigan por nuestras redes en Twitter, @posconflictoco, @EmilioJArchila, Facebook y YouTube, Consejería para la Estabilización, Instagram, posconflictoco, y TikTok, Estabilización Colombia. Hoy nuestro invitado es un hombre que trabaja 24/7, las 24 horas del día, desde hace mucho tiempo, por las víctimas de la violencia en Colombia. Debo recordarles que en nuestro país hay más de 9.100.000 personas que están en el llamado Registro Único de Víctimas. Nuestro personaje es Ramón Alberto Rodríguez Andrade, conocido como el famoso Dr. Ramón, quien es director general de la UARIP, la Unidad para las Víctimas, y que ha desarrollado una tarea que tiene mucho todavía por delante, pero ya muestra resultados. Pero el apoyo a las víctimas, que es el eje de las acciones del gobierno del presidente Duque, es una tarea de todos los colombianos. Doctor Ramón, cordial saludo. Es un placer tenerlo en el podcast de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. ¿Cómo van las cosas?
Gracias, Francisco. Un saludo muy especial a toda la audiencia. De verdad, muy contento de estar hoy aquí acompañándolos a través de esta plataforma. Y lo que queremos siempre es hacer todo el proceso y ese compromiso que hemos asumido de estar 7x24 atendiendo a las víctimas, a esos 9.200.000 colombianos que por hechos ajenos a su voluntad les ha tocado pues sufrir un hecho victimizante, los que están contemplados en el marco de la ley 1448. Y ahí hemos estado todo el tiempo haciendo todos los procesos de atención, de asistencia, reparación, garantizando componentes básicos en los temas de las emergencias a las víctimas, en los temas de alojamiento y alimentación, como también dando todos los temas de orientación a través de nuestros puntos, a través de nuestros centros regionales, avanzando en los procesos de reparación individual, colectiva, lo que tiene que ver con los retornos y las reubicaciones. Y yo creo que es el trabajo que hoy nos permite pues, tener unos indicadores, el cumplimiento de metas muy satisfactorios para poderle mostrar a todos los colombianos, pero también a esas víctimas que están esperando pues, la respuesta institucional en todo el territorio colombiano.
Me voy a tomar el atrevimiento de definir el trabajo de la unidad de víctimas como un universo apasionante. Ustedes se van a enterar hoy de la diversidad de temas que se afrontan, que se abordan, de cómo se hace la investigación, cómo se cursa todo lo que tiene que ver con las solicitudes. Es un universo de verdad bien, bien complejo, pero antes quiero preguntarle quién es Ramón Rodríguez. Usted es ingeniero industrial, usted se graduó en la Universidad Católica. ¿Cómo empezó usted? Bueno, antes de eso, cuéntenos del comienzo de su vida profesional, si se quiere.
Bueno, Francisco, pues Ramón Rodríguez es una persona que nace en Villavicencio, que tiene la oportunidad de estudiar aquí en Bogotá con mucho esfuerzo. Casi que toda la carrera la pagué yo mismo, hicimos todo un esfuerzo, mis padres me ayudaron, pero pues no teníamos toda la capacidad económica para pues, solventar todos los temas de recursos, pero hicimos el esfuerzo y gracias a Dios se terminó la carrera. Tuve la oportunidad de recién egresado salir y me ofrecieron, trabajé 3 meses en la Secretaría Distrital de Salud en control interno y me ofrecen irme al Guaviare, una gran experiencia. Y allí estuvimos en el departamento del Guaviare durante 15 años, donde inicié como director ejecutivo de un centro metalmecánico por la formación de ingeniero industrial, organizando toda la plataforma para que los bachilleres no salieran solamente de bachilleres agropecuarios, sino también bachilleres industriales. Tuve la oportunidad de ser director del Fondo Departamental de Apoyo a la Microempresa, trabajar como coordinador del CETAP de la SAP allí en el departamento del Guaviare, secretario de gobierno, muchas veces alcalde encargado de San José del Guaviare, y también tuve la oportunidad de, en una convocatoria que se hizo en su momento para la Red de Solidaridad Social, llegar a presentarme, como en ese momento era en la representación de la presidencia en el territorio a través de la Red de Solidaridad Social. Allí me presenté, hice todo mi proceso, y logré estar un año como director de la red de solidaridad social allí. Se transforma la entidad, nace Acción Social, director de Acción Social durante el territorio, o sea, en Guaviare, durante 9 años. Y posterior a eso, pues tuve la oportunidad de nuevamente volver a Bogotá. Trabajé un año con el PNUD y nace la entidad, nace la Unidad para las Víctimas. Y inicio en la entidad como contratista en un área que es atención y prevención de emergencias. Posterior a eso, estuve en la planta personal, tuve la oportunidad de ser subdirector de prevención y atención de emergencias, director de gestión social humanitaria, encargado muchas veces de la Secretaría General, de la Subdirección General, entre cambios y cambios de directores nacionales. Y un ejercicio que se ha venido haciendo, trabajando mucho en el territorio. Me gusta mucho el territorio. Hemos estado en los temas de emergencias, pues, conociendo todo el país, comisiones muy largas, todo el Pacífico, embarcándome desde Tumaco hasta Buenaventura por todo el Pacífico, recorriendo todos estos municipios, atendiendo a la población víctima. Y eso nos ha permitido, pues, tener el conocimiento, la experiencia, y gracias a la confianza y a lo que conoció el presidente Iván Duque, me dio la oportunidad durante 6 meses de estar encargado y posterior a eso ya ratificarme como director general de la unidad. Y hoy venimos haciendo este trabajo, conociendo de primera mano el territorio, conociendo de primera mano las necesidades de las víctimas, pero también teniendo la oportunidad como director de implementar una política pública en los temas que son específicos de atención a las víctimas, muy articulados, pues, con todas las entidades, tanto del nivel nacional como a nivel territorial.
9.200.000 víctimas, el 20% de la población, la quinta parte de la población de Colombia. La cifra es dramática y reveladora de que el pueblo colombiano ha sufrido demasiado con este tema de violencia. Cuando uno habla de reparación de víctimas, nos referimos a qué tipo de personas y de qué, digamos, desde qué año o desde qué periodo, para ilustración de quienes nos siguen hoy.
Bueno, Francisco, reparación a víctimas. Bueno, todo es un proceso. Es un proceso que arranca desde la toma de la declaración, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para estar escritos o para poder poner en conocimiento nuestro caso? Lo primero es una declaración ante el Ministerio Público, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales que son fundamentales y unos aliados en todo el territorio, y también en unos lugares del país las toma la Procuraduría General de la Nación, que es un relato, no es una denuncia, es un relato donde cuenta, bajo la grave juramento, qué fue lo que le sucedió. De ahí viene todo el proceso ya de valoración por parte de nosotros, el Ministerio Público nos remite esas declaraciones. Nosotros hacemos un proceso de valoración teniendo en cuenta el artículo 3 de la ley 1448, hoy ley 2078, y Francisco, es importante contarle a los colombianos que ahí es donde se ratifica, digamos, el compromiso del gobierno nacional, fue prorrogar la ley 1448, que tenía vigencia hasta junio del año 2021, y que hoy podemos devolverle la esperanza a los colombianos y a las víctimas en especial, a esos 9.200.000 víctimas, en 10 años más de la prórroga de la ley. Compromiso del gobierno, y se sacó gracias al legislativo, pero también al ejecutivo, para sacar esta iniciativa. Volviendo al tema, después de eso nosotros hacemos nuestro registro e inicia toda la ruta frente a los temas de asistencia y reparación, garantizándole componentes básicos de alojamiento y alimentación, tanto en la inmediatez, como en la emergencia, como en la transición. Y también, pues, logramos hacer un ejercicio interesante, que es hacer la medición de la subsistencia mínima. En años anteriores nos hacían muchas solicitudes de atención humanitaria, personas que en realidad no la necesitaban, y logramos hacer un ajuste a través de este decreto, y nos permitió entregarle a las personas que en realidad la necesitan. La atención humanitaria es ese mecanismo donde le entregamos a través de dinero o en especie para que las personas tengan cómo pagar un arriendo y también tengan cómo tener la subsistencia mínima en lo que tiene que ver con la alimentación. Y viene ya un proceso bien interesante, que es lo novedoso en la ley 1448, porque, pues, estamos hablando de la ley 387 del 97, en los cuales atendíamos a población desplazada. La ley 1448 abre el espacio a otros hechos victimizantes y nos remite a los temas de la reparación. Iniciamos con la reparación individual, tanto por la vía administrativa como la vía judicial, como lo ordenan los jueces, y es el reconocimiento de hasta 40 salarios mínimos. 40 salarios mínimos, teniendo en cuenta pues, la conformación del núcleo familiar, cuántas personas son, el hecho victimizante, y de acuerdo a eso pues, se les hace la liquidación. Las judiciales ya es un mandato de un juez, y lo que hacemos es darle cumplimiento a esas sentencias de los jueces frente al cumplimiento de la ley de justicia y paz. Y hay algo importante que hemos tenido unos resultados. En la individual hemos logrado indemnizar casi 1.300.000 víctimas de lo que tenemos en el registro. El gobierno del presidente Iván Duque es el gobierno que más recursos le ha colocado a la indemnización por vía administrativa y judicial. Y hoy nos permite tener unos indicadores muy, muy altos frente al cumplimiento y frente a ese compromiso presupuestal para darle cumplimiento a la ley. Y en lo que tiene que ver con la reparación colectiva, que no es la suma de la reparación individual, allí hemos estado acompañando a los sujetos de reparación colectiva. Tenemos más de 800 sujetos de reparación colectiva, de los cuales en 8 años de gobiernos anteriores se han logrado indemnizar solamente 3. Y allí logramos en este momento, con todo el esfuerzo de todas las entidades, especialmente también de los gobiernos locales, hemos logrado llegar a más de 50 cierres de sujetos de reparación colectiva, lo que significa el cumplimiento frente a un plan que se ha construido por parte de las víctimas y que hoy nos permite dar respuesta. Entonces, lo que se ha logrado, todos estos logros, dejar este legado frente ¿a qué se ha hecho durante este gobierno? Pues es importante en toda la ruta. Somos el principal actor humanitario entregando atención humanitaria con el apoyo de la cooperación internacional, que no la desconocemos, pero somos el principal actor humanitario. Tenemos un registro al día, sin novedades. Estamos avanzando en la ruta de la reparación individual. Ojalá pudiéramos tener más recursos para avanzar más, porque pues, el tema es un tema de recursos, un tema presupuestal, y en los temas de reparación colectiva, pues lo que les comentaba, unos indicadores frente a 3 sujetos de reparación colectiva, frente a más de 50, y esperamos cerrar más durante estos meses que nos quedan de gobierno. Entonces, significa el avance en una política pública y el cumplimiento frente a unas necesidades y a unos requerimientos que hace la población víctima.
Sí, estoy anotando aquí para que no se nos olvide más adelante preguntarle por los detalles, la diferencia clara y específica de qué es, por ejemplo, una reparación colectiva y cómo aplica. Quiero hacer una precisión sobre la pregunta anterior, es decir, ¿son víctimas que soportaron la violencia desde qué año? Estamos hablando de las FARC, de los paramilitares, pero ¿desde qué época o violencia propiciada por otros actores, doctor Ramón?
Ah, bueno, es la violencia generalizada porque nosotros tenemos víctimas de todos. A veces nos dicen, pero es que las víctimas de la fuerza pública no están en el registro. Sí, tenemos más de 360.000. Son víctimas y la ley establece a partir de 1985 el reconocimiento a esos hechos victimizantes. Eso se estableció en la ley y frente a eso es lo que nosotros tenemos en el registro. Claro, Francisco, hay que tener en cuenta que en el marco de la ley 387 nosotros ya traíamos un registro solamente de población desplazada. Hoy, pues, hay otros hechos victimizantes. Porque el desplazamiento se asocia a otros hechos victimizantes, no solamente el hecho victimizante de amenaza va con los temas de desplazamiento. El tema de reclutamiento, que es también a veces va muy de la mano con los temas de desplazamiento, y por eso el desplazamiento es el hecho victimizante que más peso tiene en el registro. Estamos hablando del 93%.
Pero, doctor, lo interrumpo, incluye también, digamos, casos de secuestro, extorsión o ¿Qué tipo de formas de violencia? Que se suene un poco
claro,
duro, pero para que lo entendamos.
Sí, claro, eso lo involucran todos los hechos victimizantes. Hay 13 hechos victimizantes, entre esos están los temas de amenazas, extorsión, secuestro, atentados terroristas. Estuvimos esta semana, el lunes, acompañando el atentado terrorista de Saravena y de este carro bomba que estalló allí en la parte urbana de Saravena. Allí nosotros entregamos una ayuda humanitaria de hasta 2 salarios mínimos para esos temas de atentados terroristas, pero si fruto del atentado terrorista muere una persona, como en el caso del celador del ICA, esta persona entra bajo un proceso de una declaración a la ruta de la reparación para hacerle el reconocimiento por el fallecimiento de esta persona. Entonces son los hechos victimizantes reconocidos a partir de 1985 que están contemplados en la ley 1448 y lo que nosotros traíamos en el marco de la ley 387 del 97 que hablaba solamente de población desplazada.
Doctor Ramón, ¿qué tan complejo ha resultado construir ese registro único de víctimas, 9.200.000 personas, no es una cifra menor.
Sí, claro. No ha sido fácil, es un proceso que hemos estado construyendo todo durante muchos años. También compartiendo mucha información, porque pues, el registro tenía muchas novedades. Cuando nosotros llegamos tenía más de 1 millón de novedades el registro. Novedades es el ajuste en la cédula, el número de la cédula, el nombre que le aparecía con otras letras, que aparecía primero el primer nombre, el segundo nombre. Es un ajuste frente al tema del registro. También teníamos declaraciones pendientes por hacer el proceso de valoración. Nosotros tenemos 20 días hábiles para hacer la valoración y hoy estamos al día. Hemos implementado procesos de declaraciones en línea, la toma en línea, se toma la declaración en la personería a través de una plataforma y automáticamente nos llega por vía internet a nosotros a Bogotá para proceder a hacer la valoración. Eso nos ha permitido ser muy ágiles en los procesos de valoración. Pero también, Francisco, es importante que este registro nos ha permitido hacer cruces de información e identificar posibles falsas víctimas para los procesos de valoración. Allí tenemos la Red Nacional de Información que hace parte de la entidad y es más de 87 plataformas de información. Dentro de eso tenemos el sistema bancario, tenemos también el sistema de vivienda, de salud, de educación. Y hoy por eso cuando una persona coloca su declaración, partimos del principio de la buena fe, pero hacemos el contraste en las plataformas. Entonces encontramos que efectivamente la persona vivía en ese territorio o efectivamente la persona no vivía. Y eso nos ha permitido hacer la exclusión de más de 44.000 personas falsas víctimas, porque también nos duele no tener todos los recursos para poder entregarle la indemnización a todas las víctimas que aparecen en el registro, como también nos duele saber que hay personas que a través de mentiras, a través de tramitadores, pues quieren acceder a los recursos de las víctimas.
Claro, debe ser un poco frustrante, digamos, no poder atenderlos a todos, porque uno escucha muchas personas que dicen que llevan cierto tiempo esperando, aguantando, otras se quedan de que no han podido acceder al registro, pero este modelo, digamos, hay otro país en el mundo que haya sufrido ese tipo de violencias, que tenga un proceso similar, un registro actualizado y que esté desarrollando esa dinámica para atender a las víctimas?
Bueno, Francisco, aquí hay dos cosas en la pregunta. Lo primero, la ley nace financiada en el 2011. La ley buscaba pues, favorecer a un universo que está establecido como esas víctimas que no eran de desplazamiento, pero hay una sentencia de unificación, la 254, en el 2013, donde nos habla de incluir por desplazamiento, no tanto incluirlo, sino hacer el proceso, el reconocimiento de la indemnización, y ahí se inicia con un proceso de desfinanciamiento. Les mencionaba hace un momento, el desplazamiento es el 93% del registro único de víctimas, y por eso es que hemos venido arrastrando ese déficit presupuestal, y por eso muchas víctimas nos dicen, es que no me han pagado la indemnización, llevo 6 años, 7 años, 8 años y 10 años. Allí hemos hecho unos criterios de priorización, la resolución 1049, que nos ha permitido priorizar personas con discapacidad, enfermedades terminales y mayores de 74 años lo teníamos inicialmente. Como hemos sido muy juiciosos y rigurosos en el cumplimiento, hoy hemos bajado la edad a 68 años como un criterio de priorización, pero también abrimos la ruta general. Hace 2 años colocamos 100.000 millones de pesos para abrir la ruta general. ¿Qué ruta general? Para que nos entiendan, la ruta general es las personas víctimas que no están en los criterios de focalización que les acabo de mencionar, pero que tienen sus papelitos al día, todos sus documentos al día y que quieren que les paguemos la indemnización. Arrancamos en el 2020 con 100.000 millones de pesos de presupuesto. En el año 2021 dejamos 300.000 y este año esperamos dejar otros 300.000 para avanzar en las dos rutas. Ruta general, documentos completos, pero que no sean los criterios de priorización y seguir en el proceso de los que tienen criterios que es discapacidad, enfermedades terminales y mayores de 68 años ya. Actualizamos a partir del 9 de abril del año pasado, 68 años. Y frente al referente a nivel mundial, claro, la unidad para las víctimas y todo el proceso de atención a víctimas como una política pública, como se está concebida de forma integral, no hay ningún referente a nivel mundial. Somos referentes importantes en los temas de reparación individual, en los temas de registro, en los temas de reparación colectiva y por eso estamos acompañando países como países de Centroamérica como México, hemos estado en Guatemala, acompañando porque ellos quieren arrancar el proceso de implementación de atención a las víctimas. Y allí hemos estado, ellos se aterran de tener, que nosotros tengamos un registro de 9.200.000 víctimas, cómo lo manejamos el registro. Para muchos es la población de un país de Centroamérica, entonces cómo se maneja, cómo se hace la caracterización, cómo se cruza la información, cómo se carga la información para que se le puedan hacer los pagos, y por eso estamos haciendo este proceso. Entonces el ejercicio es muy interesante, cuando uno sale fuera del país y cuenta el trabajo que hemos venido haciendo durante tantos años, pues ratificamos que somos un referente y que estamos muy prestos para seguir acompañando procesos en otros países de acuerdo pues a la disponibilidad tanto técnica que tenemos de nuestros profesionales.
Doctor Ramón, un ejemplo de una reparación colectiva, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona?
Bueno, la reparación colectiva es la afectación de un grupo de personas, comunidades indígenas, consejos comunitarios o agremiaciones de personas que ellos consideran, grupos poblacionales, campesinos, que ellos consideran que en el marco del conflicto fueron afectados no de forma individual, sino de forma colectiva, donde se perdieron todo el tejido social que estaba en su comunidad, se perdieron costumbres, parte de su cultura, donde sembraban café, donde sembraban plátano, donde sembraban tabaco negro. Y tenemos casos como en los Montes de María, tenemos casos emblemáticos en diferentes partes del país. Un caso más emblemático es el caso de Bojayá.
Y frente, le iba a preguntar por Bojayá precisamente porque en la sensibilidad de ustedes debe golpear muy duro, pues que todo sea como tan doloroso, así se lleve esperanza, se lleve ayuda real, pero muestra que nos ha castigado muy duro la violencia como sociedad de nuestro país.
Claro, Francisco, es muy cierto. Y un caso como el de Bojayá, pues tiene toda la sensibilidad y todas las circunstancias de lo que allí sucedió. Pero gracias a la resiliencia de la comunidad, hoy nos permite ver la comunidad y ver las circunstancias de otra forma. Allí hicimos un acompañamiento en la entrega digna de cadáveres, más de 93 cadáveres que se logró hacer con trabajo con la fiscalía, encontrarlos, entregarlos a la comunidad, hacer el cierre frente a ese hecho victimizante que es la desaparición forzada, no saber nada de un ser querido hasta que le entregan pues el reconocimiento de su cuerpo o de sus restos óseos, porque eso es lo que a veces se encuentra, pero a veces le permite a las familias hacer el cierre de ese capítulo. Y volviendo, pues Bojayá es un sujeto, allí hemos estado haciendo pues el acompañamiento. ¿Y qué se hace? Nosotros somos unos agentes que acompañamos, la unidad acompaña, pero los que hacen el proceso de reparación colectiva es la comunidad, nosotros los asesoramos, ellos crean su comité de impulso, crean sus tejedores, que son los que ayudan allí a trabajar en la comunidad, y construyen su plan con unas fases que se tienen de identificación, de caracterización, de la identificación del daño. Se construye un plan en los cuales ellos identifican que son acciones concretas que les permiten a ellos reconstruir nuevamente su proyecto de vida alrededor, no individual, sino alrededor comunitario, y que les permite recuperar en cierta parte lo que se perdió en el marco de la violencia. Y allí son acciones, en unos son 24, en otros 34, que es importante resaltar que no todas las acciones son de la unidad, involucran a todas las entidades del gobierno nacional. Hay unas que tienen que ver con transporte, unas que tienen que ver con energía, unas que tienen que ver con vías, con reconstrucción en la parte de en la infraestructura, por ejemplo, en las alcaldías, la reconstrucción. Entonces cada una de esas acciones que ellos identifican son las que se plasman a través de ese plan de reparación colectiva, y se inicia su proceso de implementación. Allí nosotros acompañamos, dinamizamos el proceso, y lo que hemos logrado es también con nuestras acciones hacer el cierre, y es lo que le comentaba hace un momento, logramos al 31 de diciembre haber cerrado 50 sujetos de reparación colectiva en todo el periodo del gobierno del presidente Iván Duque, lo que significa que hemos estado cerrando en estos más de 45 meses hemos estado cerrando un sujeto por cada mes, y esperamos pues seguir con este mismo dinamismo, acompañando a las comunidades y dándole el dinamismo para que ellos lo puedan hacer. Eso es lo más importante, que las comunidades se apropien de su proceso de reparación colectiva, porque no somos unos convencidos de que allí es donde se reconstruye el tejido social, pero también se generan escenarios de reconciliación y también escenarios de paz cuando uno ve el cambio en la comunidad. Entonces, leí, es el trabajo que se hace.
Leí hace muy poco que, disculpe la ignorancia, el tema es muy denso, repito, que hay un tema o un mecanismo de reparación para los jóvenes que han sido víctimas de la violencia cuando cumplen la mayoría de edad, los 18 años. Hay un tema de la semana pasada en Apartado Antioquia, les dan un recurso económico. ¿Esto cómo opera?
Bueno, Francisco, esto hace parte de la reparación individual en la parte administrativa. Lo que sucede es que nosotros hacemos un reconocimiento a las víctimas. Y en el momento que se le hace el reconocimiento al núcleo familiar, pues hay menores de edad. Y a esos menores de edad se le hace el reconocimiento o el tema de los recursos, pero esos recursos se dejan en un encargo fiduciario. O sea, se dejan guardados hasta que ellos no sean mayores de 18 años. Así lo contempla la ley. Entonces se hace el reconocimiento del pago de la indemnización, se le entregan a los mayores de edad, a los menores de edad se les dejan el encargo fiduciario. Y cuando cumplen la mayoría de edad, lo único que tienen es que enviar una fotocopia del documento de identidad. Nosotros lo contrastamos con la registraduría y lo que hacemos es proceder a hacer el desembolso de esos recursos a los en que en su momento era menor de edad, hoy ya son mayores de edad, que son estos jóvenes que han recibido estos recursos. ¿Qué propósito tienen? Pues que esos recursos, que son el pago y la indemnización de esa persona, pues le permitan hacer procesos de generación de ingresos, fortalecerse. A veces hay jóvenes emprendedores y que tienen la posibilidad de estos recursos invertirlos en su emprendimiento. Hay unos que los quieren invertir en educación, quieren pagar su primero, segundo, tercer semestre en la universidad, y hay unos que quieren también ayudarle a sus papás en el mejoramiento de la vivienda. ¿Qué buscamos? Que los recursos no se vuelvan plata de bolsillo y que tengan la oportunidad de invertirlos en diferentes actividades que les permitan fortalecer sus capacidades económicas y también las capacidades técnicas de forma individual, ya sea estudiando, ya sea manejando su propio negocio.
Doctor Ramón, quiero agradecerle su tiempo. Una pregunta final, no sé cómo formularla. ¿Usted ha endurecido su corazón? ¿Qué tipo de conciencia o de corazón tiene uno para desarrollar un trabajo tan denso, tan vasto, como el que usted orienta con su equipo de trabajo en el país? Porque es un tema muy sensible, quizás el más sensible que tenemos en nuestra nación.
Bueno, Francisco, aquí hay dos cosas. Uno, no se endurece el corazón. Yo creo que la sensibilidad siempre debe estar allí latente, porque hay que entender cada una de las circunstancias. Las víctimas a veces no necesitan netamente que se les esté entregando cosas, necesitan que las escuchemos. Por eso es tan importante desde el primer momento que las atendemos, poderlas escuchar, entender qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitan, y no llegar de una vez con un tema de una oferta. También, pues la otra parte es que a veces hay que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ir encaminadas un poco a fortalecer toda la ruta frente a los procesos de atención, y eso es a veces que las personas digan, no, es que son muy duros. Es que están tomando medidas que son y revictimizan a las víctimas, pero yo creo que cuando hacemos una acción como es sacar a esas falsas víctimas del registro, lo que estamos haciendo es mejorando y siendo muy sensibles con las víctimas que tanto necesitan, tanto en los temas de asistencia como en los temas de reparación. Entonces, en eso estamos. Es un trabajo arduo y que también un trabajo que le debe gustar a uno. Esto nace del corazón. Esto debe haber un proceso de sensibilización, pero también un proceso de cuidarnos. Aquí todos los funcionarios también hay que hacer un ejercicio de autocuidado en los temas de la parte de psicológica, que es lo que nos importa, porque pues uno de estar viendo tantas circunstancias, tantas situaciones tan complejas, pues también se termina cargando de todos estos problemas que uno ve el día a día, y por eso buscamos con ellos pues tener una mejor calidad en la atención, y para eso necesitamos también hacer un trabajo al interior de nuestros funcionarios para que eso se vea reflejado en la atención a cada una de las víctimas en el territorio colombiano.
Doctor Ramón, ¿nos falta mucho para reconciliarnos en Colombia?
Francisco, sí, yo creo que nos hace falta pues mucha sensibilidad, nos hace falta también, y por eso hemos hecho unas campañas dentro de la entidad como Dona tu voz, dona tus oídos, y yo creo que hay que donar todo para que podamos colocarnos en los zapatos de las víctimas, de las genuinas víctimas, como lo ha pedido el presidente, que son los que les ha tocado salir de la noche a la mañana sin poder llevar nada, ni siquiera la ropa, sino con lo que llevaba puesto. Entonces necesitamos ese proceso de sensibilización para que todos los colombianos nos podamos reconciliar, para que todos los colombianos podamos vivir en paz y también que podamos tener pues un mundo de oportunidades frente a cada cosa que requiere o que hace parte de la construcción del proyecto de vida de cada uno de los colombianos y especialmente de las víctimas.
Doctor Ramos, muchas gracias por su tiempo y nos veremos pronto. Muy amable.
Gracias, Francisco, y un abrazo de verdad a toda la audiencia y lo que queremos poderle contar a los colombianos de primera mano, qué es lo que hacemos y con quién lo hacemos para poderle cumplir a las víctimas en el país. Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, Ramón Rodríguez, director de general de la Unidad para las Víctimas, en este podcast de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Giuseppe Palacino, Gustavo Andrade, Jorge Bermúdez y todo el equipo de comunicaciones de la Consejería, les decimos gracias y hasta pronto.